donde está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias. La segunda cita del programa está ya lista. Dos nuevas horas tenemos aquí en la sintonía de Radio Nacional de España para ir juntos a conocer nuevos misterios, esos que aquí nos gustan. Un placer para todos nosotros estar juntos, llenando a partir de ahora este espacio en blanco que se abre ante nosotros. Nuestra pretensión es buscar respuestas a esos enigmas del ser humano, algo que solamente aquí en vuestra casa, en la casa de la radio y en vuestro programa, podréis hacer. Y como siempre abrimos nuestros canales de comunicación, los vais a necesitar esta noche. Queremos que participéis con nosotros, hay 5 premios para agradecer vuestra presencia y vuestra ayuda. Nuestro teléfono de llamada gratuita 900-137-137, el email espacioenblanco@rtv.es. Y el muro de Facebook, cada día con más gente, ya superamos los 1.600 componentes, la gente que nos arropa, los saludos, las gracias a ellos y queremos seguir siendo más, así que adelante. Los saludos de Rubén de Felipe, que esta noche cuida nuestro mágico sonido. Y para los que nos preguntáis, ya están listos el podcast, en el podcast de Radio Nacional de España y en nuestra página las descargas del programa de la semana pasada, de los programas de Belmez. Están enteros, sin cortes y con la grabación completa para que podáis disfrutar de esas dos emisiones históricas. Así que si queréis escucharlas sin cortes, ahí los tenéis. Ya estamos preparando las siguientes. Ya veréis qué sorprendentes. Con la radio podemos ir hacia más allá y transmitiroslo. Es la fuerza, sobre todo, de la imaginación. Quizá el mayor poder que tiene el ser humano. Y aquí en la radio, en el espacio en blanco, lo queremos aprovechar. Y las gracias a toda la gente que nos escucha, sobre todo por la noche, trabajando, especialmente a esos que se dedican a cuidar a los enfermos, y especialmente también esta noche a la planta de neumología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Sabemos que hay mucha gente escuchándonos. Saludos para todos vosotros y que ojalá enseguida los enfermitos se pongan buenos. Saludos también para la gente de los transportes, que están por ahí sufriendo con las carreteras esta noche. Precaución, saludos también a la gente que nos cuida, los guardias de seguridad y las fuerzas de seguridad del Estado, y a toda la gente que por placer está ahora mismo sintonizado en Radio Nacional de España. Y con las gracias y los deseos de la mayor felicidad en estas fiestas de Navidad que ya nos invade a todos, como decía Lucas, feliz Navidad y muchos años más juntos. Vamos con una pista de nuestro primer tema de hoy, que os aseguro que va a ser sorprendente, no os lo perdáis.
Esta noche vamos a hablaros de algo común, simple, que todos alguna vez en nuestra vida hemos practicado. Nos referimos a la mentira. Según enuncia el diccionario de la Real Academia, la mentira es la expresión o manifestación contraria a lo que se sabe, se cree o se piensa. Pero algunos expertos en psicología van más allá y aseguran que en un intento de evitar circunstancias adversas o indeseables, la mentira es una forma de eludir la realidad y, por tanto, la responsabilidad que tendría el afrontar la verdad de algo. La mentira puede ser total o parcial, exagerando la realidad u ocultando parte de la misma. Eso sí, sea como fuere, estudios recientes de la Universidad de Southampton, Reino Unido, asegura que tardamos más en mentir que en decir la verdad. Un 30% más, para ser exactos. Y no precisamente por las explicaciones circundantes que tenemos que dar, sino porque mentir requiere una actividad cognitiva más compleja, pues hay que inventar la realidad sobre la marcha. Además, según este grupo de investigación británico, una persona normal dice 3 mentiras de media en una conversación de 10 minutos, a los que hay que sumar unas cuantas omisiones, faroles y exageraciones sin importancia. Eso sí, nuestros interlocutores solo nos pillan en un 54% de las ocasiones. Como dijo Abraham Lincoln, es posible engañar a mucha gente poco tiempo y a poca gente mucho tiempo, pero no a toda la gente todo el tiempo. La mentira y su mundo será esta noche nuestro objetivo, y ya veréis, será sorprendente. Nuestro invitado nos cuenta.
Saludar a nuestro invitado, a nuestro primer invitado, nos vamos hasta Murcia, José María Martínez Selva. Buenas noches, José María.
Hola, buenas noches.
Darte las gracias porque estés en el programa.
Gracias.
Por el esfuerzo que has tenido que hacer de estar aguantando hasta ahí. Y déjame que te presente, ¿te parece?
Sí, cómo no.
Licenciado en Premio Extraordinario de la Universidad Autónoma de Madrid, doctor cum laude en Psicología en la Universidad de Murcia, ampliaste estudios en la Universidad de California en Los Ángeles, en la del sur de California, en el Harvard Medical School de Glasgow, profesor invitado a la Universidad Católica de Lille en Francia, y en el marco, casi nada el currículum que tienes, en el programa Erasmus y en la Universidad de Guadalajara en México en septiembre de 2006, catedrático de psicobiología en la Universidad de Murcia, donde impartes asignaturas de psicofisiología y psicología fisiológica. Ha sido presidente de la Sociedad Española de Psicofisiología, director general de universidades de Murcia de 1995 al 2003, y del 92 al 93, responsable de comunicación del programa Spring para innovación y transferencia de tecnología. Y has escrito unos cuantos libros, entre otros La psicología de la mentira y La gran mentira, editado por Paidós, que es un poco el que esta noche queremos tratar. ¿Te ha dado tiempo a hacer muchas cosas,
Sí, bueno, son muchos años también.
No te iba a preguntar cuántos, pero ¿tú mientes, José María?
Pues yo miento ni más ni menos como creo que con la mayoría de la gente, a veces por salir del paso, a veces por...
¿Mentiras piadosas?
A alguien. Más bien mentiras piadosas y mentiras para quedar bien, pero grandes no, grandes pocas.
Y es cierto, José María, que mentimos, como decía ese informe, 3 veces en una conversación de 10 minutos.
Bueno, yo creo que el estudio se refiere fundamentalmente a lo que llamaríamos mentiras sociales, en la conversación, que ocurre muchas veces por la economía del lenguaje, por terminar rápido, tenemos encuentros muy rápidos y nos preguntan, ¿y qué hiciste ayer? Pues nada. ¿O qué vas a hacer después? Pues no lo sé. Es decir, que muchos vienen, son mentiras de tipo social, que lo que hacen es servir como amortiguador de las relaciones sociales, facilitarlas, y muchas veces pues no tienen una gran trascendencia. A veces mentimos, por ejemplo, si nos llama alguien por teléfono y queremos terminar rápido la conversación, pues decimos, oye, llaman a la puerta, o me están llamando por el otro teléfono. Es decir, son mentiras de tipo social que en parte son esperables. No digamos ya si estamos hablando de dar los buenos días, o de felicitar a todo el mundo, o de desearle a todo el mundo felices Navidades y próximo año. Es decir, que hay, yo creo que se refiere más que nada no a lo que podríamos llamar la mentira mala, la mentira egoísta, la mentira que perjudica y solo beneficia al que la dice, sino más bien a la mentira social, a esta que bueno, pues está de alguna forma esperada y que suele ser tolerada.
Ya. Esta noche vamos a hablaros de mentiras, diferentes tipos de mentirosos y sobre todo algunos mentirosos en la historia, que ha sido increíble. Ya veréis que para mí ha sido un descubrimiento encontrarlos. ¿Por qué, José María, te dio por estudiar eso de la mentira? Quizás pues, como psicólogo, porque es un campo interesante, ¿o?
Sí, dentro de la psicología estoy desde hace años muy interesado en temas de comunicación. Y de repente, bueno, pues encuentra uno el tema de la mentira continuamente al hablar de comunicación. Incluso algunos semiólogos como Umberto Eco pues hablan de que cualquier sistema de comunicación es cualquier sistema que permite mentir. Y verdaderamente era algo omnipresente, ¿no? Mm. Y en un momento determinado pues decidí primero abordar la psicología de la mentira y después hablar de algo que me fascinó, que son los grandes mentirosos, los fabuladores. Y de ahí viene el segundo libro, ¿no? El del libro de la gran mentira.
Ese va a ser quizá la segunda o tercera parte de este programa, y se lo digo a nuestros oyentes, no lo perdáis, porque hay casos increíbles que y además poco conocidos. Dime una cosa, José María, ¿los animales también mienten?
Bueno, los animales hay en algunas especies, desde lo que podríamos llamar mentiras, entre comillas, como puede ser simplemente el camuflaje que adoptan incluso muchos insectos para mimetizarse con las plantas o con el terreno, pero ya en otras especies, especialmente las más cercanas al ser humano, en los monos y en los primates, sí que aparecen conductas casi a veces deliberadas de mentir, ¿no? Como el primate, el chimpancé, que sabe dónde ha puesto la fruta el experimentador, pero le señala a los compañeros a otro sitio para que vayan.
¿Lo hacen así?
Para que dirijan a otro. Es decir, que hay algunas, sí que hay, digamos, algunas conductas muy elaboradas podríamos llamarla como engaño o como mentira. ¿Sí?
¿Por qué se miente?
Pues se miente por muchas razones. Desde luego, las más habituales pues son evitar las consecuencias de que se sepa algo que hemos hecho, que hemos dicho, para conseguir algo, algún beneficio, alguna ventaja que de otra manera pues no podemos conseguir, para evitar sanciones o castigos. Otras veces es para proteger la imagen, para dar una... Las personas nos gusta presentarnos como mejores posiblemente de lo que somos, entonces para dar una buena imagen pues procuramos ocultar cosas que nos puedan perjudicar o procuramos decir cosas que nos favorezcan. Bueno, están también las mentiras piadosas, que son las mentiras con las cuales intentamos no perjudicar a alguien o no destruir sus ilusiones o sus planes o sus proyectos. Y bueno, pues existen, o a veces cuando alguien nos pregunta, oye, ¿me sienta bien este pantalón o me sienta bien esta blusa y tal? Es decir, hay muchas situaciones sociales, como comentaba también antes, en las que efectivamente parece que se espera que una persona vaya a decir algo que no es. Y también hay veces que el ocultar información especialmente pues sirve de protección de la intimidad, protección de la privacidad. Por ejemplo, a veces pues no nos gusta revelar cuestiones relativas a la salud o cuestiones relativas a nuestras relaciones personales porque podría ponernos en una situación de vulnerabilidad y esa información en el futuro, pues las personas que accedan a ella pues pueden utilizarla en nuestra contra, ¿no? Por lo tanto, son razones muy variadas. Algunas de ellas, como decía antes, esperables y justificables, y en algunos casos no. Es decir, en algunos casos la mentira hace daño, perjudica y solo beneficia a quien la comete.
Uh-huh. Ha sido curioso, José María, te lo digo a ti y a nuestros oyentes, a medida que me metía en el estudio de tu libro y de la mentira, qué cantidad de implicaciones, qué mundo se abren la mentira en la política, en los deportes, en la ciencia, increíble. Ojalá esta noche podamos llegar a todos esos puntos. Pero déjame que te pregunte, ¿nos enseñan a mentir? ¿Se aprende o nacemos ya con algo innato que nos impulsa a mentir?
Bueno, eso es un tema fascinante, es la mentira en el niño y la realidad en el niño, porque muchas veces cuando el niño es pequeño no sabe distinguir la fantasía de la realidad, no sabe distinguir la intención de las demás personas y efectivamente yo creo que aprende, aunque posiblemente el cerebro lo tengamos preparado para la complejidad de las relaciones sociales, hay un aprendizaje de la mentira, de la gravedad de mentir, de las consecuencias de mentir, y sí, yo creo que es algo que se aprende en la sociedad. Sí.
Y estamos, antes de pasar a la segunda parte, en una sociedad de la mentira, en este momento, en el que la verdad poco importa, lo que importa es estar por encima de los demás, salir con prestigio, machacar aunque sea mentira.
Sí, yo creo que en la medida en que la sociedad prima mucho los valores materiales, las posesiones, el poder, la ambición, se está estimulando el que se genere una cultura de la mentira. Pero hay algo más, y es que vivimos una sociedad de la comunicación en la que la imagen es muy importante. Y entonces yo creo que todo lo que lleva a mantener una imagen, a crearla, a conservarla, y esto afecta mucho a las personas que viven de la imagen, especialmente cuanto más poder se tiene, sea poder ya político, económico, cuanto más se depende de la imagen, posiblemente haya una mayor tendencia a mentir. Es una sociedad, yo creo que es más la apariencia la que lleva a mentir. El intentar presentarse ante los demás con cualidades que no se tienen, o, digamos, el intentar ocultar cualquier cosa que pueda perjudicar esa visión que pueden tener los otros de nosotros, efectivamente, puede, yo creo que es un factor que contribuye. Pero al mismo tiempo, la sociedad también genera mecanismos para protegerse contra la mentira.
¿Cómo cuáles?
Por ejemplo, el que la sociedad de la imagen, que hace que una persona pueda ser famosa o conocida, o que pueda llegar a un público, a muchas personas diferentes, pues también le expone, porque el decir una mentira o el ocultar algo, en realidad hay muchas más personas que pueden tener la ocasión de averiguarlo o de comprobar si eso es cierto o no. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido se trata de cosas que van en la misma dirección, tanto la facilidad para mentir, que por ejemplo podemos tener al alcance de la mano o del dedo en Internet, pero al mismo tiempo la exposición pública, la mayor difusión de muchas cosas, que hace también que haya muchas personas que puedan pues controlarlo o que puedan verificarlo.
2 y 23. Este es nuestro invitado, todo un lujo de invitado esta noche para el Espacio en Blanco y para hablaros de este tema, la gran mentira. 1 y 23 en las Islas Canarias. Queremos seguir adelante y sobre todo hablaros de algunos personajes que engañan y que han engañado y que tienen historias increíbles. Detrás de esa introducción, seguimos.
En el complejo mundo de las mentiras hay un entramado de tipos que han sido catalogados por la psicología. Estos son algunos de sus tipos. El confeso. Engaña como los niños, por temor al castigo. Disfruta saltándose las reglas, pero sabe que mentir está mal. Por eso, cuando inventa, se siente disgustado e incómodo consigo mismo. Esto le hace fácilmente detectable y a poco que le pinches, ya está entonando el mea culpa. Después de esto no se le puede negar el perdón, y él lo sabe. Es consciente de que declarar las faltas es efectivo. Hay un segundo tipo, el ocasional. Es al que llaman por teléfono y exclama, «Di que no estoy». O al que invitas a una fiesta y en el último momento te dice que ha tenido un problema y que no puede asistir, cuando solo está cansado y prefiere quedarse en casa. Miente de vez en cuando para evitar situaciones incómodas o dar explicaciones. Es difícil cogerle, ya que planea y repasa muy bien su historia para que en el momento de contarla suene creíble. De todos los farsantes, nos parece el menos reprobable, seguramente porque todos nosotros nos sentimos identificados con él. Un tercer tipo sería el compulsivo. Miente con tanta frecuencia que ya ni se da cuenta de que lo hace. Simplemente dice lo que se le ocurre sobre la marcha. Es su adicción y lo hace por inseguridad. Cree que interesará más a la gente si disfraza historias corrientes con aventuras apasionantes. Nunca reconocerá sus embustes, pues llega a creérselos hasta el punto de que habla de ellos de forma espontánea y natural. Esto le hace imposible de cambiar, pero fácil de identificar, pues sus trolas son poco elaboradas y descuida los detalles que dan credibilidad al cuento. Y un último tipo, el que lo hace por aparentar. Todos disfrazamos parte de la realidad, pero él camufla sin tapujos lo que le disgusta de su vida y de sí mismo. Si se encuentra con un amigo del colegio, le contará el carrerón que lleva y los hijos tan brillantes que tiene, aunque vivan con su ex desde hace 5 años. Y todo por baja autoestima. El miedo a enfrentarse a las propias emociones y la angustia al juicio negativo por parte de los demás le llevan al engaño. Está obsesionado por inflar su ego, pues teme desilusionar. A este mentiroso es al que se pilla antes que a un cojo. Seguro que nos hemos visto identificados con algunos de los tipos, pero hay más. Nuestro invitado nos cuenta.
José María, supongo que lo habrás escuchado.
Sí.
Hay más todavía, ¿verdad?
Sí, hay más. Bueno, hay mentirosos patológicos, de los cuales el que más se parece de las categorías que... De las categorías que han descrito es el compulsivo. Yo distingo dos tipos, especialmente al hablar de lo que es la gran mentira. No digamos la mentira pequeña, cotidiana, con la que podemos ver. Uno es el fabulador, que tendría un cierto parentesco con este mentiroso compulsivo, que es una persona dotada de una gran creatividad, de una gran inventiva, que efectivamente no puede evitar mentir, que lo hace llevado más que nada por la vanidad, por ser el centro de atención, que es capaz de inventarse una vida entera o es capaz de ocultar una gran parte de su vida y que al mismo tiempo es capaz de reinventarse. Es la persona que es capaz de hacer imposturas, hacerse pasar por otro o anular totalmente su pasado y generar un pasado completamente distinto, pero muchas veces no es con una finalidad económica, sino simplemente con la finalidad de ser el centro de atención, de impresionar a los demás, y a veces disfruta también cuando se le descubre, es decir, el que ha conseguido el llamar la atención de otros y ha demostrado que es mucho más listo que los demás, ¿no? Uh-huh. Es el subtipo que yo llamo fabulador. Y después el otro tipo de gran mentiroso, pues es simplemente el ya cae en la categoría del truán, el sinvergüenza, de la persona que está movida fundamentalmente por la ambición o por la codicia, que incluso es fácilmente predecible porque ha hecho las cosas, es decir, lo ha hecho para conseguir más poder o para mantener el poder, si lo que le impulsa es la ambición, o para hacer caer a otro, a un contrario, a un adversario, o bien lo hace simplemente por dinero, por conseguir una ventaja material, económica, fácil. Este segundo tipo no tiene tanta imaginación como el primero. Y normalmente lo que ocurre es que, bueno, pues la vida le ha puesto en una situación en la que tiene acceso o a medios de comunicación o a muchas personas o tiene instrumentos a su alcance que le permiten engañar a muchos, ¿no? Uh-huh. Pero son dos tipos que yo diría, vamos, que aparecen claramente en el ámbito de la gran mentira, no de la mentira individual. Tal vez el caso de fabulador que tendríamos en nuestra vida cotidiana y que a lo mejor yo creo que todo el mundo conoce, estaría relacionado con este mentiroso compulsivo, este exagerado que adorna todas las historias que cuentan, que cuando nos cuenta algo enseguida pensamos que no puede ser así, que algo en algún momento habrá inventado alguna cosa. Pero ese sería el tipo más cercano. Pero yo lo creo que está muy relacionado con el fabulador, el inventor, por así decirlo.
Hasta ahora estamos hablando de teoría, ya veréis que cuando lo apliquemos a la vida diaria. Hay un montón de preguntas. Te pediría que fuera, si puedes, breve con las contestaciones. Sí, bueno. ¿Mentira o engaño? ¿Es lo mismo?
Normalmente se suele distinguir. El engaño suele ser cuando la mentira se utiliza para conseguir algo. Pero en la vida diaria, en la vida cotidiana, pues no hay diferencia. Si has dicho una mentira, pues se supone que has engañado a alguien. Pero el engaño lleva el matiz de la intencionalidad, ¿no? Cuando has hecho algo, para confundir a alguien o para conseguir algo.
Ya. La mentira se inventó, nos preguntan a través del email, o ya venía en el ADN de los seres humanos.
Bueno, yo creo que en parte, como comentaba antes, en parte los primates, en especies que tienen una vida social relativamente compleja, aparecen comportamientos que se pueden llamar de engaño. Y yo creo que posiblemente heredemos cierta predisposición digamos, por supervivencia y por salir adelante en las situaciones sociales. Yo creo que puede haber algo de herencia. Pero en su mayor parte las formas habituales que conocemos de mentira son culturales.
La mentira es una forma de saber, o la forma que tienen algunas personas de sentirse alguien. Mentimos para sentirnos más importantes, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Hay un tipo de mentiras que son las mentiras de protección de la imagen. Por ejemplo, antes se mencionaba también la narración que han hecho, la del aparentar, la protección de la imagen. Tiene mucho que ver con eso, tiene mucho que ver con el intentar revestirse con unas cualidades que no se tienen para impresionar a los demás.
Ya. Es cierto que a través de ese tipo, esa máquina de la verdad, uno puede averiguar si estás o no mintiendo, o puedes engañar a la máquina también.
Bueno, no hay ningún sistema, ni ningún indicio, ni con máquina ni sin máquina, para al 100% fiable. Lo que detectan las
máquinas... ¿No te pones más rojo?
Bueno, detectan cambios fisiológicos, pero pueden deberse a... Los cambios fisiológicos pueden deberse al miedo. Al miedo a la misma situación de interrogatorio, al miedo a que no te crean, al miedo a la acusación, a una acusación muy grave. Entonces esto es difícil de separar. Una máquina como el polígrafo o las modernas máquinas de estudio de la actividad cerebral no son en ningún caso al 100%. Lo que proporcionan las máquinas, como las técnicas verbales o no verbales de detección del engaño, son indicios, pero en ningún caso se detecta la mentira de forma manifiesta.
Uh-huh. 900-137-137, por si queréis participar y seguir preguntando. La última pregunta antes de seguir. ¿Hay gente que no sabe mentir, José María?
Sí, yo creo que a mucha gente le cuesta mentir, y yo creo que todos nos servimos para esto. Es decir, cuando estamos hablando de fabuladores, de inventores, estamos hablando de un tipo especial de personas. Yo creo que todos nos servimos para las grandes mentiras o para cierto tipo de mentiras. A lo mejor nos podemos desenvolver bien en mentiras sociales, de cortesía, sí. Las que llamábamos antes piadosas o altruistas. Pero todo el mundo nos sirve. Hace falta para una gran mentira una creatividad y una imaginación que todos no tienen.
¿Tiene que ver con la moral esto? ¿La gente no sabe sentir es porque es más, que no sabe mentir es porque es más buena? O
bueno, hay... sí, no, yo creo que no necesariamente no tiene que ver con la moral. La moral influye porque hay personas que tienen sentimientos de culpa muy fuertes al mentir. Entonces ahí sí se ven los efectos de una moral, de tener... unos criterios, ¿no?, que se han adquirido y que uno intenta respetarlos, intenta mantenerse fiel a eso. Pero yo creo que no es exactamente eso. Una mentira necesita trabajo, necesita anticipar lo que van a pensar los demás, necesita estar preparado para cambiar o introducir información nueva por si se haya peligro de que se descubra. Y en estos casos no tiene nada que ver con la moral.
Radio Nacional de España y el Espacio en Blanco te invitaban a una experiencia de comunicación única con el más allá, desde el corazón mismo del misterio. Y el misterio se hizo presente para todos.
O sea, María sabe perfectamente lo que estamos haciendo aquí. Estamos en su casa y acaba de saltar los sensores.
¿Lo ves? Como antes, María Gómez Cámara y suena.
Ha sido nombrar a María y saltar los sensores. Yo, perdonar, pero no puedo evitar la emoción de cuando sucede esto, porque solo sucede aquí, os lo aseguro.
Fue una emisión histórica de Radio Nacional de España. Y es tan solo el comienzo. No te despegues de nosotros. Habrá más. Y mucho más atrevidas. Y solo las podrás escuchar aquí, en el Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España. El misterio continúa. Y ya estás invitado. no faltes.
2:36, 1:36 en las Islas Canarias. Hablas, José María, en tu libro de la telebasura. En nuestra televisión parece que se ha instaurado la mentira como moneda de cambio. Incluso no importa mentir, y cuanto más grande sea la mentira, parece que más veces vas a televisión.
Sí, verdaderamente es increíble, pero televisión, y además es difícil encontrar incluso en medios de comunicación serios, ¿no? Me refiero a periódicos de nacionales de gran tirada, el que no tengan su, digamos, su espacio dedicado a lo que se llama la noticia rosa, ¿no? Y yo creo que hay varias razones para ello, pero una desde luego es que hay un mercado, es decir, las personas les interesan las cosas que les pasan a otras personas, entonces hay una demanda y después pues hay una oferta. Yo creo que los medios de comunicación pues tendrían que plantearse si al depender una cosa de otra, si no sería también culpa de ellos, ¿no? Después hay unos incentivos tremendos, y claro, donde hay un incentivo, pues siempre hay la posibilidad de mentir, ¿no? Si sabes que puedes ganar dinero contando determinadas cosas o fingiendo determinadas cosas, pues la verdad es que hay personas que no pueden resistir la tentación, ¿no?
Ya. Qué pena que se instaure en una sociedad ese tipo de comportamientos, ¿no? Además, de forma tan normal ya y, bueno, tan aceptada por todos, ¿no?
Sí, está pasando que, por ejemplo, el ser conocido, la fama, ha adquirido un valor que antes no tenía. Incluso hay personas que prefieren ser famosos a ser ricos, ¿no? O que quieren ser famosos para después ser ricos. Y están dispuestos prácticamente a cualquier cosa, es decir, a llegar hasta exponer sus miserias o sus vergüenzas o cosas, todo, comportamientos totalmente íntimos. Y después los medios de comunicación ofrecen lo que yo creo personalmente que no son noticias, ¿no? Que son todas todos los datos o la información íntima de una persona. Para mí no es periodismo, es más bien entretenimiento, ¿no?
Yeah.
Pero desgraciadamente es lo que hay, ¿sí?
Vamos a la política. ¿Los políticos son mentirosos por definición?
Bueno, yo creo que tienen un oficio que yo lo llamo así, entre comillas también, tienen un desempeñan un juego de seducción a lo grande, ¿no? O sea, imagínese que lo que tiene que decir un político es lo que yo digo es lo bueno y lo que mi adversario dice es lo malo. Si me votan a mí, yo lo voy a hacer bien, y si votan a otro, va a salir todo mal. Yo hasta ahora lo he hecho todo bien y en cambio el otro lo ha hecho todo mal. Entonces, claro, eso es un camino, digamos, muy rápido para llegar a la exageración, a la ocultación de información, a la falsa promesa, a las falsas excusas, y por lo tanto es que prácticamente caen en la mentira. El intentar persuadir a todo el mundo todo el tiempo, pues inevitablemente tienen que caer. Aparte de que tienen el problema de la imagen. Como toda persona que vive de la imagen al exterior, pues tarde o temprano tiene que ocultar cosas que no quiere que se sepan, o incluso llegar a la mentira descarada.
Todo el mundo tenemos algo que ocultar, ¿verdad?
Bueno, yo creo que todos tenemos cosas que no queremos que se sepan, nuestras cosas íntimas, como contaba antes, nuestras cosas de salud. El que las ciertas cosas se sepan de uno, pues le colocan en una situación en la que puede perjudicarle cualquiera que lo sepa.
Estamos hablando de teorías. Vamos, si te parece, ahora entrar en cuestiones de detalle. Grandes mentiras de la historia. ¿Cuáles resaltarías?
Bueno, grandes mentiras ha habido muchas, y muchas de ellas están asociadas, por ejemplo, a guerras, ¿no? Ahora tenemos lamentablemente reciente todavía el falso pretexto de las armas de destrucción masiva para la...
Falso pretexto, dices.
Sí, por decirlo, digámoslo más técnicamente lo que sería, pero que para muchas personas pues es una gran mentira. Pero si remontamos a la historia de las guerras, incluso a lo largo del siglo XX, la escalada norteamericana, escalada bélica en Vietnam, se originó por un incidente que era el incidente del Golfo de Tonkín, donde presuntamente un barco norteamericano fue atacado por un barco norvietnamita, y no está claro que pasara eso nunca. Es decir, ningún testigo pudo explicar claramente lo que ocurrió, ¿no? O cuando Estados Unidos entró en la guerra de Cuba, que para ellos es la guerra con España o la guerra contra España.
Ajá.
que se atribuyó a la destrucción, a la voladura
del Maine.
Por una mina, la voladura del Maine por una mina lanzada por un barco español, cuando se demostró que era falso. Digamos, las investigaciones de la Marina Española, sin haber inspeccionado el barco, eran que era falso. Y los investigadores, los historiadores de la Marina norteamericana reconocen que efectivamente fue una explosión fortuita en el Maine. O sea que podemos ir buscando grandes mentiras asociadas a grandes acontecimientos, pues muchos de ellos pues muy muy desagradables y muy muy trágicos.
Mentiras también científicas. Con la gripe A dice que se nos están mintiendo mucho. Hay gente que piensa eso. Internet está llena de informaciones que hablan de que las cosas no son como nos cuentan. ¿Qué crees tú?
Bueno, yo creo que todo acontecimiento trágico genera inmediatamente teorías, si no directamente, pues lo que podríamos llamar teorías conspirativas, pues sí, sí aparecen, es inevitable que aparezcan este tipo de noticias. Pero ocurre con cualquier acontecimiento que aparece, digamos, de forma fortuita, que es trágico, que afecta a muchas personas. Recordemos con lo del SIDA también. Cuando empezó la epidemia de SIDA, pues se dijo que era un virus que había sido fabricado también en unos laboratorios farmacéuticos. Todas estas cosas que son difíciles de explicar, que afectan a muchas personas, y la explicación científica muchas veces, o la explicación oficial, pues es muy simple, es muy prosaica, aburrida casi, o a veces difícil de entender, pues inmediatamente es un terreno abonado para que surjan todo tipo de teorías con mayor o con menor fundamento, ¿no?
Vamos, si te parece, a contar historias de grandes mentirosos. 1:43 en las Islas Canarias. Déjame que escuchemos una pequeña introducción que tenemos preparada y luego nos cuentes alguna. Estaba es que recordando algunas cosas de tu libro y hay personajes increíbles que morro le echan, ¿no? Y te iba a preguntar antes de pasar. ¿Los políticos no se engañan? Es decir, ¿los gobiernos les gusta les gusta tener engañado al pueblo, incluso utilizando esquemas de terror y cosas que les puedan atemorizar?
Yo creo que, vamos, en sociedades democráticas como la que vivimos, la mayor mentira que se hace es la ocultación de información, el manejo, la dosificación de información. Es decir, no tanto inventar como fabular, como hacer una bola o construir una mentira, que también lo hay, pero vamos, no es lo habitual. Lo más habitual es ocultar información y solo darla cuando les interesa. Es decir, solo darla en el momento oportuno, o a través del medio de comunicación que interese, o a través del periodista que interese. Creo que es más que nada la mentira de ocultación. Pero por otra parte, hay también un terreno que yo llamaría gris, que no está claro, que es cuando una noticia se debe dar o no, porque puede alarmar a la población, o porque con lo que se sabe hasta ese momento, en lo que se puede provocar es más daño que beneficio. Por ejemplo, ahora tenemos el caso, tristemente, de los tres cooperantes españoles que están secuestrados. Entonces, el gobierno opina que es mejor no decir nada o no difundir nada mientras, bueno, pues intenta resolver de la manera que sea. O que pasó también con el secuestro de la Alacrana, ¿no? Es decir, llegó un momento en que el gobierno decide que es mejor no decir nada. Y verdaderamente hay muchas grandes decisiones que hasta que no se han tomado, muchas negociaciones pues tienen que hacerse con discreción, ¿no? Y a veces cuando surge el caso de una amenaza para la salud como una epidemia, es mejor posiblemente no decirlo hasta que no esté claro qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que se puede hacer. Por lo tanto, hay un terreno ahí dudoso, resbaladizo, en el que no está claro si es bueno decirlo todo o, como lo que está pasando ahora con el caso de los secuestrados, es mejor no decir nada para no entorpecer todas las actuaciones que haya para la liberación. Pero desde luego, como mínimo, hay mucha ocultación en la vida pública. ¿Sí?
Ya. 1:45 en las Islas Canarias esta noche, contando dos cosas acerca de grandes mentiras y ahora de grandes mentirosos. Escuchar.
A lo largo de nuestra historia ha habido mentiras y mentirosos famosos. La siguiente noticia recoge el relato de uno de ellos. El más famoso sobreviviente español de los campos de concentración nazis, condecorado con la Cruz de Honor por el gobierno catalán, orador de honor en el Congreso, el que cuenta su experiencia en cientos de conferencias por año y autor de una conmovedora autobiografía del paso por el infierno. Fue acorralado por un historiador y, tras intentar en vano resistir, terminó por confesar que lo había inventado todo. No mentí por maldad. Me di cuenta de que si lo contaba en primera persona, la gente escuchaba mejor y era más eficaz el trabajo divulgativo sobre el horror que padecieron tantos. Así intentó excusarse el catalán Enric Marcó, que hoy tiene alrededor de 84 años. El de Marcó no fue un invento fugaz. Hace 35 años que lo viene repitiendo con eficiencia tan probada que hace solo 12 días fue reelecto titular de la Amical de Mauthausen, la principal asociación española de víctimas del Holocausto. El fenomenal fraude comenzó a tambalearse hace poco, cuando el historiador Benito Bermejo no pudo encontrar la ficha de Marcó entre los que pasaron por Flossenbürg, el otro campo de concentración en el que supuestamente el ahora comprobado fabulador había padecido el yugo nazi. Cuando eso salió a la luz, la primera reacción de Marcó fue montar otra mentira, tan creíble como difícil de comprobar. Dijo que al ser liberado al campo por las tropas aliadas, él regresó en forma clandestina a España para trabajar en la resistencia franquista, y que por eso carecía de la ficha con que el gobierno francés dotó a otros liberados que permanecieron en territorio galo. Pero su historia comenzó a tambalearse. Ya sabía que Marcó mentía. Se notaba que no había estado en los lugares que decía, que no conocía Flossenbürg y que sus descripciones no coincidían con la realidad. Dijo Neus Català. A los 89 años, la sobreviviente no podía ocultar su indignación por lo que hizo este sinvergüenza, que mucho daño, decía ella, puede ocasionar a la causa de los deportados. La de Enric Marcó es una de las muchas historias de mentiras que ocultan la realidad, pero hay muchas más. Nuestro invitado nos cuenta.
Curiosa, José María, la historia de Marcó, ¿verdad?
Sí, la verdad es que este hombre no pertenece al, digamos, a los fabuladores, sino más bien a los truhanes. Es decir, es una persona que se aprovecha y prácticamente lo que dice es que ha estado allí y entonces lo va repitiendo, lo va utilizando, va medrando en desempeñando una actividad sindical, después una actividad en esta asociación, y se aprovecha de ello. Es una persona que se aprovechó, pero no se puede decir que haya una, ni mucho menos, ni una imaginación desbordante ni nada. Él efectivamente estuvo en Alemania, estuvo preso, pero en una prisión, en una cárcel normal, y no tenía nada que ver las circunstancias que le llevaron a la prisión con la de las personas pues que padecieron esa tortura, ¿no?
O sea, él estuvo preso en Alemania.
Estuvo preso, él se fue como voluntario a trabajar en fábricas de armamento alemán, del ejército alemán. Y entonces, al parecer, detectaron que había habido alguna fuga de seguridad, es decir, había comentado alguna cosa que no debía, y entonces, bueno, pues lo condenaron y estuvo en una cárcel, pero no tenía absolutamente nada que ver ni con los deportados ni con las personas cuya la persecución pues les llevó a los campos de concentración, con los resultados tan tan trágicos que sucedieron. Sí. Y este lo que hizo fue aprovecharse de las relaciones que tenía. Después llevó a cabo una carrera sindical muy activa, en la cual utilizaba como credencial el haber estado preso en un campo de concentración. Y no ni más ni menos pues que un sinvergüenza que además lo que nos choca de esto es que se aproveche de algo tan 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 dramático, ¿no? De un acontecimiento, de los acontecimientos más negros de la historia, A nadie se le ocurre que alguien se pueda aprovechar de eso, que pueda fingir. Pero este hombre lo hizo y cuando lo descubrieron, pues inmediatamente aparecieron las lo que son excusas, simplemente excusas. Entonces, dentro de los grandes mentirosos, yo lo catalogaría en la zona de truhanes, de aprovechados, ¿no?
Ya. Además, lo hacía muy bien, muy bien, muy bien. Es increíble. Llevaría casi una matrícula de honor, ¿no?, este personaje.
No, este sí. Este se empeñó, pero bueno, ya se le ha terminado. Es decir, yo creo que lo primero que se debe hacer con una mentira, una gran mentira, es descubrirla. Y creo que las grandes mentiras al final se descubren, precisamente por su naturaleza, por ser tan, abarcar a tanta gente, al final se descubre.
Más casos. En tu libro hablas de Richard Nixon también, como...
Sí, Nixon es un caso curioso porque es una personalidad muy compleja, una persona que era un hombre muy muy trabajador, que de unos orígenes muy humildes, que llegó a ser presidente con una tenacidad extraordinaria, pero que al mismo tiempo lo adornaban pues otras, digamos, unas cualidades muy muy negativas, es decir, la mentira, y desde luego por lo que fue perseguido, que fue por la obstrucción a la justicia, que fue continua. Es decir, es una persona que no paró desde el primer momento en que se supo de la entrada en el edificio Watergate, en la sede del equipo electoral del Partido Demócrata. Prácticamente casi a los pocos días empezó ya su tarea de obstruir, de mentir, de engañar hasta el final, ¿no? O sea, que es un caso curiosísimo. Era una persona también muy misántropa, es decir, una persona que no quería el contacto con la gente, lo cual para un político y para un presidente de los Estados Unidos puede ser bastante problemático, ¿no? Intentaba siempre eludir a los periodistas, eludir las interacciones con las personas, ¿no? Llevaba bien, muy bien los debates. Y bueno, el caso es que al final todo eso pues le costó la presidencia, y no solo la presidencia, sino que para todo fue un mazazo para todo el sistema público norteamericano, que les llevó a elaborar, incluso a articular, normas especiales como la creación, la posibilidad de poder crear un fiscal especial para perseguir al propio presidente de los Estados Unidos, que después se utilizó con Bill Clinton, ¿no? Es decir, el nombramiento de un fiscal especial con plenos poderes para investigar al presidente. Yeah. Es algo inaudito, ¿no? Que es una cosa que solo pasa en Estados Unidos, ¿no?
Tres minutos nos quedan antes de una mínima pausa que tenemos que hacer. Has nombrado otro presidente, Bill Clinton también, ¿no? Fue un poco mentiroso, ¿no?
Sí, bueno, en sus relaciones privadas. Esto es curioso también porque es la diferencia entre las sociedades anglosajonas y centroeuropeas y las mediterráneas, ¿no?
Es curioso eso, sí. Los americanos pueden matar, te muestran de hecho las muertes más tremendas y no pasa nada. Pero si hay algo de sexo ya, montan la de Dios, ¿no?
Y si han mentido en temas privados o en cosas de la vida privada, pues tiene después una repercusión pública enorme. Cosa que aquí prácticamente pues no se le perdona. Y Bill Clinton, además, lo que hizo fue una típica mentira de ocultación, ¿no? Decir que lo que había hecho no era una actividad sexual, no era una relación sexual con la becaria. Pero se lo dijo al Congreso y al Senado, ¿no? Y se retransmitía por televisión. Es decir, mintió a lo grande también, ¿no? Pero es una cuestión de su vida privada, ¿no?
Ya. 10 minutos, ¿estás después con nosotros un poquito más?
Claro que sí.
Bien, esbozar el caso de un brasileño también, muy curioso este brasileño, ¿no?
Bueno, este es más reciente, el periodista Wallace Assouza, que tenía un programa de televisión de lo que llamaríamos de telerrealidad, y al mismo tiempo era político en el estado de Brasil en el que vivía. Y entonces este hombre, lo que al mismo tiempo nadie sabía, es que dirigía una red de traficantes de drogas y entonces cometía delitos, llegó a encargar asesinatos de competidores, pero claro, enviaba allí a las cámaras, es decir, al poco antes de que llegara la policía incluso, aparecía por allí el cámara y el periodista del programa de televisión. Y entonces este se permitía después, aparte de tener la primicia, ya lo que hacía era descubrir detalles de cómo se había cometido el crimen e incluso apuntar por dónde podían venir los posibles autores o por qué razones.
Es decir, que hacía el delito y luego lo contaba.
Efectivamente. Él, además, con su hijo, eran los dos los capos de un grupo de narcotraficantes. y entonces dedicaban al mismo tiempo, pues acaba para su, digamos, para su programa de televisión, con lo cual es un caso increíble, ¿no? De fabricar la noticia, además de la noticia, de fabricar asesinatos y además después sacarlos en televisión, con lo cual estamos aquí ante un fabulador, pero al mismo tiempo criminal, es decir, en este caso estamos ante un delincuente, un delito grave, ¿no? Este hombre había sido ex policía y bueno, pues la verdad es que se quedó todo el mundo en Brasil y ha tenido mucha repercusión en los medios, ¿no? Es una cosa increíble de mentiroso, ¿no?
Evidentemente se le descubrió.
Sí, sí, sí. Y además era casualidad, ¿no? Es decir, la policía decía, bueno, ya están aquí los del canal cuando llegaba el periodista prácticamente antes que ellos, ¿no?
Ya, en 30 segundos, nos pregunta también si la Iglesia nos ha mentido mucho con la religión católica.
Yo creo que en la religión, como en las ideologías, o por poner un ejemplo más claro, cuando una persona es seguidor de un equipo de fútbol, uno parece que acepta lo que le digan. Es decir, que muchas veces es como cuando una persona está enamorada, ¿no? Que cree que todo lo bueno, solo ve lo bueno de la persona a la que quiere. Entonces ahí la credulidad, porque no olvidemos que para que haya una gran mentira tiene que haber muchos crédulos y además una grandes crédulos, ¿no? Entonces ahí la persona está en una posición de aceptarlo todo, de creerlo todo, ¿no? Al mismo tiempo está la autoridad, es decir, la Iglesia es una autoridad moral y es una autoridad social para muchas personas, no para todas.
Yeah.
Entonces esa posición de autoridad pues permite, como en el caso de los políticos, que bueno, pues cierta información o ciertas cosas se transmitan con, digamos, más fácilmente y se crean. Pero yo pondría una salvedad, porque también es dudoso. ¿Estoy yo engañado cuando quiero creer lo que me cuentan? Es decir, cuando yo mismo ya de entrada acepto lo que me vayan a decir. Y ese es el gran problema de la religión y de la Iglesia Católica. ¿Me engañan y yo no quiero que me engañen o
me
acepto
engañar
yo todo lo que me digan?
Ya. Tengo que hacer una mínima pausa. Te corto un segundito y enseguida retomamos la conversación.
Muy bien.
Llega la noticia a las 3. Las 2 en las Islas Canarias. Seguiremos en un momentito contando casos de mentirosos y sobre todo qué podemos aprender de esto. Os hablaremos de animales, la posibilidad de comunicarnos con animales y de esos objetos extraños fuera del tiempo, los zoopars. Será aquí en Radio Nacional de España, la segunda hora del Espacio en Blanco. No os vayáis, todavía tenemos algunas cosas que contaros. 900-137-137 en nuestro teléfono, por si queréis participar. Enseguida continuamos.
El misterio y lo desconocido, tienes una cita con nosotros. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Retomamos la segunda hora del Espacio en Blanco. Se pone en marcha María José Cascante, se pone a los mandos de nuestro sonido y tenemos todavía algunas cosas que contarnos. En la primera parte del programa estamos hablando de la gran mentira con José María Martínez Selva. Un experto en todos estos temas que nos está abriendo caminos y sobre todo muchos puntos nuevos de vista. ¿Sigues por ahí, José María?
Sí, cómo no.
Bueno, te voy a entretener 5 o 6 minutitos más. Tenemos un montón de preguntas de oyentes. ¿Algún otro mentiroso que quieras destacar de la historia?
Bueno, casi hay casos recientes de grandes, grandes mentirosos. Tenemos el fraude más grande que ha habido en el mundo financiero, que ha sido el de Bernard Madoff o Madoff.
Qué curioso ese,
este hombre, una estafa por valor de 65.000 millones de dólares, se dice rápido. Y este hombre es increíble cómo estuvo años, además que había sospechas desde hace bastante tiempo, pero nadie intervino. En fin, hubo investigaciones, pero este hombre, aparte es que estaba revestido de una aureola, era un gran relaciones públicas, un gran filántropo. ayudaba a universidades, ayudaba mucho a la comunidad judía, se movía muy bien en los grandes ambientes. Y este utilizaba un truco muy antiguo, que es el que cualquiera no podía ser cliente suyo, es decir, que se hacía de rogar. Solo las personas muy ricas o con muchas influencias pues podían dejar que él administrara su dinero. Ajá. Y el caso es que ha sido algo increíble, porque además ha engañado a la élite de la banca, a Banca Suiza, y no digamos en España, ha engañado a Botín, a la hija, al yerno, es decir, que ha engañado a personas que uno piensa que no son, digamos, inocentes, por lo menos en este, o recién llegados al mundo de las finanzas, ¿no? Y hay un caso paralelo que ha ocurrido también en España, mucha menor intensidad, que ha sido lo que ha pasado con Félix Millet. Era el responsable del Palau de la Música, una persona muy conocida en Cataluña, y la verdad es que prácticamente no lo conocía nadie en el resto de España, hasta que ha saltado su caso, ¿no? Pero este hombre desviaba fondos públicos para su beneficio, el de sus colaboradores, para cuestiones absolutamente privadas, como quizás la boda de su hija o viajes por ahí de turismo. Y este también se parece mucho al caso de Madoff o de Madoff, en que utilizaba los contactos, el patrocinio, esa especie de respetabilidad social que da el que, bueno, a ciertos niveles se piensa que las personas que hay ahí, pues se confía demasiado en ellas, está mal visto desconfiar, en los niveles altos no hay tanta vigilancia, y estas personas pues hacen y deshacen como quieren, ¿no? Uh-huh. Y estos casos verdaderamente han impresionado mucho. El caso Millet ha caído como una bomba en Cataluña, porque un miembro de la alta burguesía catalana, y el caso de Madoff o de Madoff ha sido a nivel mundial, es decir, ha estafado a personas de todo el mundo. Uh-huh. Y yo creo que estas cosas se repetirán, es decir, que podemos hacer el inventario hasta ahora, pero que dentro de 15 días, dentro de un mes, pues tendremos otro caso de esos de engaños o intentos de engaños. Bueno, hace poco ha habido el caso del niño del globo también en Estados Unidos. Un matrimonio que quería alcanzar notoriedad,
sí,
dijo que su hijo se había ido volando solo en un globo por el estado de Colorado, me parece que era, y provocó un caos en el tráfico aéreo y tuvo una repercusión tremenda también en los medios de comunicación cuando se descubrió que allí el niño estaba en el desván de la casa. Estaba ahí escondido, y que todo era una estratagema para hacerse famoso. Es decir, que creo que estas cosas, bueno, pues tenemos que estar atentos, porque se repetirán.
Yeah.
Si antes ha sido estafados por Madoff, por Millet, por no nombrar los casos del Fórum Filatélico, de Afinsa, en algunos ámbitos posiblemente la credulidad pues lleva a que estas cosas se vayan repitiendo, ¿no?
A punto de terminar, nos quedan 3 minutos. ¿Quién es más mentiroso, el hombre o la mujer? Nos preguntan.
Bueno,
no es de cuestión de sexos.
Vamos a ver, aquí hay, cuando se pregunta, es decir, las mujeres suelen decir que mienten ellas más que los hombres, ¿no?
Sí.
Y tienen fama, pero esto ya entraríamos en el estereotipo y en un terreno un poco políticamente incorrecto. Tienen fama de que mienten mejor, pero yo creo que se debe a que, en general, el estilo de comunicación de las mujeres es un estilo diferente al de los hombres. Entonces las mujeres posiblemente prestan más atención a las señales no verbales, y entonces posiblemente detecten mejor mentiras, y posiblemente esa práctica sea la que les lleve a engañar mejor. Pero bueno, todo esto hay que ponerlo entre paréntesis. Es decir, todo son encuestas más que estudios como tales, ¿no?
Para terminar, a tu juicio, ¿quién es en la historia el mayor mentiroso y el que mejor ha mentido?
Madre mía, eso sí que es un problema. Yo creo que como gran mentira, y a lo mejor en eso tengo yo un poco de sesgo particular, porque, bueno, pues lo viví como una situación especialmente dura y dramática. El tema de las armas de destrucción masiva de Irak para mí me impresionó mucho.
Yeah.
Creo que se intentó engañar a toda la humanidad, y además fueron grandes líderes quienes lo hicieron. Es decir, que entonces yo creo que para si tuviera que seleccionar, seleccionaría ese, pero desde luego ha habido grandes mentiras siempre. Muchos libros de historia, los libros de historia han estado llenos de mentiras también durante años. Y, pero bueno, si tuviera que elegir, tal vez porque me sentí particularmente afectado, sería ese.
Pues tenemos que parar aquí esta gran mentira por el momento. ¿Podremos liberarnos de las mentiras alguna vez, José María?
Yo creo que no. Lo que podemos es estar, aprender a detectarlas, aprender a que cuando nos dicen algo, que nos ofrecen una ganancia rápida o no hay alguna cosa que nos parece demasiado buena para ser verdad, pues empezar a pensar que hay algo ahí, hay algo escondido, ¿no? Podemos prepararnos, pero yo creo que no. Yo creo que la gran mentira acompañará a la humanidad siempre, y lo único que podemos hacer es estar atentos. Y en algunos campos, por las finanzas, la economía, la salud, pues yo creo que teníamos que estar más que atentos, vigilantes, ¿no? Los mecanismos sociales, debe haber instituciones que controlen algunos sectores de una manera más estrecha.
José María, gracias. José María Martínez Selva, gracias por haber estado en nuestro programa. ¿Alguna forma de contacto contigo, página web o algo que quieras dar?
Pues puedo dar mi correo electrónico,
si quieres.
jmselva@um.es
Universidad de Murcia, quizá.
Sí, correcto, sí.
Universidad de um.es.
Y gracias a ustedes, a todos vosotros, y ha sido un placer estar aquí.
Para nosotros también, José María, por la lección que nos has dado de esa gran mentira y cantidad de cosas que se nos han quedado. La mentira en Internet, los hackers, hay un montón de cosas que a lo mejor otro día te volvemos a para retomar el asunto.
Sí, cómo no.
Fuerte abrazo, te deseo lo mejor, feliz Navidad, que no nos mientan mucho.
Igualmente, feliz Navidad y gracias.
Nos vemos pronto, hasta ahora.
Hasta pronto.
Y antes de preparar nuestro siguiente tema, que tiene que ver de comunicación con animales, daros las gracias. Hay un montón de gente que se está comunicando con nosotros, por ejemplo, a través del teléfono, a Clara Inés, que nos habla de la gran influencia que tenemos el Espacio en Blanco en diferentes programas aquí en Radio Nacional. Nos alegramos y gracias por la llamada. A Juana Reina Avilés, que nos llama desde Sevilla. A José Ángel, que nos llamó de Asturias. A Lali, una antigua oyente, nos llama desde Las Palmas. Trataremos de buscar a esos invitados que nos dices. Pilar Morales nos llama desde Albacete. Eric Berto Muela, que nos habla de humo. Seguramente nos pondremos en contacto contigo. Y como no, al muro, a ese nuevo sistema de comunicación en Internet, Facebook, un montón de personas. 1.600 llegamos ya a ser en ese muro del Espacio en Blanco, pero queremos ser más. Dar las gracias a Pilar Menéndez, nos habla de que Pablo Coelho va a venir dentro de poco a hacer una película sobre el Camino de Santiago. Va a ser uno de nuestros próximos invitados, Pilar, no te lo pierdas, es un colega, compañero, en breve hablaremos con él. A Toñi Delgado, darles gracias también por los apoyos que nos dan. Mariano Pagán, de Alicante. Tony Itaca, Mario Galindo, Carmen Sánchez desde Cartagena, Salvador Rodríguez, que pide el cambio de hora del Espacio en Blanco, a Raúl Carrasco, que dice que le gustó mucho nuestro libro, Alice CB, que dice que desde la cama escuchaba el otro día el programa de Belmez y estaba como allí, Ginés Martínez, darle las gracias también a Alex Pérez Mansergas, sobre todo siempre agradecido a ti, María José Fernández, que dice que los programas de Belmez pasarán a la historia, a Miguel MG, que dice que le gustó mucho, mucho, muchísimo el programa de Belmez, Luz Puente, María Jesús, José María Jiménez, Pilar Méndez y Ricardo Esteban, que se acaba de unir a nosotros. A todos vosotros, gracias por uniros a esa aventura del Espacio en Blanco en el Facebook. Necesitamos ser muchos más. Y vamos con nuestro siguiente tema. Otro tipo de comunicación, comunicación con animales. Ahí está la introducción y esa es nuestra invitada.
Durante los próximos minutos vamos a hablaros de comunicación, pero de una extraña comunicación que apenas se está comenzando a estudiar en la actualidad. Se trata de la posibilidad de comunicarnos con los animales. Quienes compartimos nuestras vidas con animales sabemos del amor y apoyo que nos dan. Muchas veces hemos intuido que están a punto de hablar. Incluso estamos seguros que nos han dicho algo. y en realidad lo hacen de un modo distinto a nuestra comunicación verbal. Transmiten emociones, ideas, cosas que quieren o necesitan que sepamos. Todos los animales, domésticos o silvestres, pueden comunicarse telepáticamente con nosotros y entre ellos. Caballos, perros, gatos, ballenas, serpientes, pájaros, delfines, vacas. Todos ellos, y nosotros incluidos, poseemos la capacidad innata de comunicarnos telepáticamente. La comunicación entre especies surgió como una profesión en Estados Unidos en la década de los 70 y hoy día está extendida a Europa, Australia y comienza a introducirse ahora en América Latina, principalmente en México y Brasil. Sin embargo, el contacto respetuoso e intuitivo con animales es una constante de las civilizaciones anteriores a la nuestra, como lo son los chamanes de todo el mundo, los indios norteamericanos o los aborígenes australianos. En realidad, la experiencia está mucho más a la mano si uno está dispuesto a abrirse a ella. Toda persona que mira a su perro, gato o caballo a los ojos lo intuye. Hay alguien ahí, en una forma física distinta a la mía, alguien que me está comunicando algo. Descubrir esa apasionante posibilidad de comunicarnos con los animales será nuestro próximo objetivo. Nos ayuda nuestra invitada.
Vamos con un personaje que hemos descubierto que nos llamó mucho la atención porque dice que nos enseña a hablar con los animales. Olga Porqueras. Buenas noches, Olga.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien.
El otro día hicimos un programa en el que un personaje hacía no sé qué con un gato y casi nos matan, ¿sabes? Todas las asociaciones de España de ayuda, ¿cómo se dice? De protección de los animales, sí, casi nos matan.
Y no, nosotros, no, hay que ir con mucho cuidado con eso.
Nosotros no hacemos apología de hacer daño a los animales, evidentemente, pero hoy, para que veáis, vamos a hablaros de la posibilidad de comunicarse con ellos. ¿Es cierto, Olga, que uno puede comunicarse telepáticamente con los animales?
Sí, es cierto. Es una capacidad que todos tenemos. Esa capacidad está ahí. Lo único que hemos de hacer es recordar cómo conectar. Principalmente cómo conectar con nosotros y por consecuencia, cómo conectar con ellos, ¿no?
Ya.
Ellos tienen una manera de pensar, entre comillas, que es diferente a nuestra.
Ya.
Nosotros funcionamos con palabras y ellos funcionan con imágenes.
Te iba a preguntar eso, ¿los animales piensan?
Sí.
Porque yo vemos, mira, está manifestando el sonido de tus animales.
¿Has visto? Espera, que cierro la puerta, si no nos van a oír.
Nos van a oír.
Realmente dice. Piensan, pero piensan en imágenes.
Sí.
Mira, hay una similitud. Los niños, por ejemplo, los niños y personas autistas son grandes comunicadores, porque ellos piensan en imágenes, ellos no le ponen palabras a esas imágenes que ven. Entonces, a nosotros nos han enseñado, por la lectura, la escritura, a ponerle palabra a toda aquella imagen que percibimos.
Mm.
Hacemos como una traducción simultánea.
Yeah.
Si tú vuelves a rescatar eso que teníamos cuando éramos bebés, cuando éramos niños, antes de que pasara a formar parte la palabra, es la forma que tenemos de comunicarnos con ellos. Y realmente se comunican. Ellos se comunican siempre. Lo que pasa es que nosotros les hablamos mucho, pero no sabemos escucharlos.
¿Sería entonces, Olga, recuperar esa forma de comunicación que teníamos antes de aprender a leer y a escribir?
Exacto.
Antes de tener las palabras.
Más que leer y escribir es hablar.
Hablar.
Sí.
Hay que irse muy atrás.
Hay que irse muy atrás, claro.
Ya. ¿Todos los animales piensan igual? Es decir, no hay...
No, la forma de pensar,
sí,
siempre es con imagen.
¿Todos los animales?
Sí, absolutamente todos.
¿Esto está demostrado o te lo has sacado tú de la manga?
No, está demostrado.
está demostrado.
Está demostrado precisamente por estas. Mira, el Animal Communicator en España es algo que nos está apareciendo en este momento porque somos pioneros. Es algo que nos ven como algo muy, muy, muy esotérico y fuera de la realidad, ¿no?
Mm.
Sabemos que es un país, España, muy retrasado en todos esos temas terapéuticos, pero en Estados Unidos y Canadá un animal communicator tiene una ley que lo ampara. Imagínate, aquí no lo tenemos todavía ni con terapeutas humanos, ¿no?
Sí.
Una ley que los ampara, trabajan bajo un código ético. Mi intención en este país es ir poniendo ese granito de arena para que empecemos realmente como profesionales, para que aprendamos de esos errores que hemos cometido en un inicio por ignorancia que teníamos todos como terapeutas humanos, ¿no? Que se nos valore. Y la verdad es que el veterinario está abierto, ¿eh? Parece increíble, pero el veterinario está abierto.
Claro,
los cursos están llenos de veterinarios y etólogos y entrenadores caninos y yo qué sé.
Supongo, Olga, que ellos, que los veterinarios, me refiero, que están cerca de los animales, sabrán que hay algún tipo de sí. manifestación de comunicación, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Tú tienes perros, ¿no?
Sí, tres.
Yo siempre he tenido gatos y siempre he sentido que, bueno, sobre todo algunos de ellos, ¿no?
Sí.
Sentían lo que yo estaba haciendo, se comunicaban cuando esa forma de mirar que tiene el gato. ¿Hay diferencias entre la inteligencia de los diferentes animales? A ver si me explico. Entre un
sí,
gato y un perro.
No,
un perro más tontorrón.
No le diríamos inteligencia, yo le diría percepción.
Sí.
¿Vale? O sea, hay animales más psíquicos que otros.
Mm.
Por ejemplo, el gato ya todos sabemos que es un animal muy psíquico. Y a la hora, por ejemplo, de tener una conversación, llamémosle así, una comunicación con él, hay que tener mano izquierda. ¿Vale? Yo sé de Animal Communicators en Estados Unidos que ya en su página web ponen yo no me comunico con gatos.
¿Ah, sí?
Sí. Hay que tener mano izquierda. Entonces, porque son altamente psíquicos y según qué cosas ellos no tienen importancia, ¿no? Pero dentro de lo que son las especies, como todos nosotros, hay personas igual que tenemos o tienen más capacidad psíquica que otras, sencillamente porque la han desarrollado, la capacidad la tenemos todos, ¿no?
Mm-hmm.
Pero como siempre, yo llevo muchos años, los animales siempre han sido mi hobby, y esto que empezó como un hobby se ha convertido en una respuesta terapéutica muy potente, mucho, mucho.
Mm-hmm. El perro parece más tontorrón, ¿no?
Parece.
Solo parece.
Sí, parece. Mm-hmm. Pero es mucho menos hábil, quizá a nivel psíquico, que un felino, pero en el fondo no. En el fondo todos son iguales.
¿Y la comunicación con ellos es más accesible, quizá, más que con los gatos? Más
es
sencilla.
Más accesible a un perro que a un gato.
Ya. Dicen también que los animales acaban pareciéndose a los dueños.
Sí.
No solamente físicamente, sino en comportamientos, formas de ser y de estar. ¿Qué crees tú de esto?
Mira, esto es evidente. Yo, a ver, un animal en su hábitat natural jamás, por ejemplo, desarrollará un cáncer, un proceso oncológico, un proceso cardíaco, un proceso es igual, cualquier patología que es como muy humana, ¿no? Aquí estamos viendo a diario animales que están reflejando lo que en su casa, en su entorno está ocurriendo. Los animales son como los niños, ¿vale? Te pueden traer un niño a la consulta y de lo que siempre tienes ganas de decir, los padres váyanse, dejen el niño en casa y vuelvan ustedes, ¿no? Ellos son esponjas, exactamente igual que los niños. Chupan toda la energía que se está moviendo en el hogar.
Ya.
Y sencillamente te están poniendo delante de las narices como un espejo, esto es lo que está ocurriendo. Entonces se trata de enseñar a las personas que son cuidadores, que son dueños de animales, que ese espejo es un trabajo para ellos también.
Ya, les está diciendo cómo es uno, ¿no?
Lo que está pasando ahí.
Ya.
¿Vale? No necesariamente, por ejemplo, en un proceso oncológico de un perro, un gato, es igual. Un hurón, que ahora está muy de moda tenerlo
sí.
como animal doméstico. No necesariamente tiene que haber un proceso oncológico en la familia, cuidado.
Ya.
Lo que pasa que es tanta la porquería, entre comillas, que el ser humano suelta,
sí.
que ellos se van impregnando de eso. Ellos te van transmutando todo el santo día, todo el día te transmutan, te van transmutando toda la energía.
Ya. Cuando hablas de animales domésticos, ¿te refieres perros, gatos, hurones o lo haces extensible a más?
Lo hago extensible con aves también, aves domésticas.
¿También piensan?
Sí.
¿Y piensan con imágenes? ¿Sí?
Sí.
¿Loros, gallinas?
Sí.
Sí.
Las gallinas son listísimas.
Sí.
Las gallinas últimamente se están utilizando para temas de aprendizaje, de adiestramiento canino, pero no que se las coman, ¿eh? O sea, el adiestrador
sí.
Te cuenta que es que tienen una habilidad para aprender increíble.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Qué curioso.
Sí, sí, esto me enteré el otro día, ¿eh? No. Me enteré el otro día en un curso que di en Barcelona, que un adiestrador canino me lo explicó, un adiestrador canino en positivo.
Ya. Déjame que te pregunte cosas. Me han contado historias de gatos que de repente se ponían siempre en un determinado sitio. Sabemos que los gatos parece que van a lugares donde hay energías no demasiado buenas para los seres humanos. Se sientan encima de la televisión y ciertos lugares. Que se ponía siempre en una determinada parte del cuerpo de su dueña y se descubrió que esa persona tenía cáncer. El gato siempre estaba ahí encima sintiendo un poco la enfermedad de su dueña y acabó teniendo cáncer en el mismo lugar como si se lo hubiera absorbido
como
su dueña.
Absorbido.
¿Ocurre eso?
Sí.
Sí,
montones de veces. Los gatos, todos los animales son sanadores, cada uno a su manera, ¿no?
Yeah.
Pero precisamente el gato tiene la capacidad de absorber y transmutar todo lo que podríamos llamar energías negativas, pero ya no solamente energías a nivel etérico, sino energías, lo que por ejemplo él siempre se pondrá en una zona de la casa donde pase una veta de agua, donde haya una línea de Harman, ese es su sitio, ellos están bien ahí. Hay otros animales en la naturaleza que lo hacen, las abejas. Las abejas siempre montan los panales en lugares que para el ser humano no es bueno.
Qué curioso.
Hay cruces de energía en la tierra, lo que sea. Si tú lo testas con radiestesia, verás que los panales siempre están puestos en un sitio que tú no te harías nunca a la casa.
¿Es cierto que los perros buscan a su dueño? Hay veces que el dueño se va por ahí, abandonas al perro y el perro va detrás y te vuelve a casa de cientos de kilómetros. ¿Qué es lo que les comunica con ellos?
A ver, ellos mantienen un lazo. Yo te diría que en estos casos, más que una comunicación, ellos establecen un lazo contigo. Y ese lazo es como una especie de cordón umbilical invisible, ¿vale? Que lo único que hacen es cogerlo y seguirlo. Mira, te voy a contar un caso increíble. Yo colaboro con una protectora de aquí, de Barcelona.
Sí.
Y hay perros que los llaman, que son perros que ellas viven allí siempre, ¿vale?
Sí.
¿Por qué? Porque han sido perros que han venido abandonados o entregados por sus amos o lo que sea, los han vuelto a dar en adopción y a lo mejor se han ido a 200 kilómetros de la perrera, de la protectora, perdona, y han vuelto. Los han vuelto a dar otra vez y han vuelto.
Yeah.
¿Por qué este perro no se ha ido a su primer dueño o al segundo? No, porque él tiene ese lazo hecho con la protectora, porque allí está bien, porque lo tratan bien y no quieren más. Entonces a mí esto me sorprendió mucho y son muchos los perros que hacen eso. La prueba es, por ejemplo, tú estás con una familia. Mira, yo tuve un caso en mi familia. Mi padre murió, mi padre no murió en casa, murió en la carretera de un infarto, pero murió, ¿no? La perra que en mi casa teníamos en ese momento, yo tenía 19 años, ella no lo vio nunca a la vuelta, o sea, él no volvió nunca a casa y ella duró 48 horas de reloj.
Te iba a contar ya un caso también de mi padre, que tenía un perro, falleció y el perro se dejó morir. ¿Llegan a hacer eso? ¿Llegan a hacer eso?
Sí. Sí, sí. La prueba yo la vi, yo lo vi allí, lo vi en ese momento, sí, tenía mi conexión con los animales, pero no iba más allá, era muy jovencita, entonces a mí me sorprendió mucho porque realmente ella no se puso enferma, sencillamente se dejó morir. Ella lo percibió. Ella era de mi padre, ¿eh?
Yeah.
O sea, mi madre que le daba de comer y tal, pero ella era de mi padre.
Mm-hmm.
Era una perra recogida de una persona que la maltrataba, una perrita muy pequeña, y se fue con él.
Eso pasó con nuestro perro también.
Es increíble, pero es así. Tenemos mucho que aprender de ellos, mucho.
Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. El misterio continúa.
Y esta noche con Olga Porqueras, hablando de animales y de la posibilidad de comunicarse con animales. Qué curioso, Olga. Me han contado también, o he visto a veces en Sudamérica, que ciertos indígenas, chamanes o gente, adoptan o bien un animal o bien un árbol. De repente son capaces de comunicarse con ese animal salvaje, me refiero, ¿eh?
Sí.
¿Cómo se da ese tipo de...? Supongo para ellos será más sencillo, no tienen la contaminación que tenemos nosotros, ¿no? Y cuando le llaman el perro, el animal aparece. Mi abuelo también lo hacía con lobos. Y llegaba y los lobos estaban ahí esperándole. ¿Es posible ese tipo de comunicación sencilla, es fácil?
Sí, mira, yo en el curso este que doy de Animal Communicator hay una parte que trabajamos lo que son animales de poder.
Te iba a preguntar por ellos ahora también.
Es importante porque ellos siempre te dan un mensaje. Cuando ya haces un trabajo chamánico profundo, lo que ocurre es, mira, dos almas humanas nos podemos reconocer, ¿sí? Si tenemos un trabajo, como hacemos un trabajo profundo, nos podemos reconocer una a la otra. De la misma manera, un alma animal y un alma humana pueden reconocerse entre ellas si tú has trascendido esa parte. Te explico. Cuando nosotros, o sea, nosotros para interaccionar con seres humanos, estamos trabajándonos constantemente, estamos haciendo pues cursos, etcétera, leemos, nos formamos y nos mantenemos en un estado de limpieza, entre comillas, para interaccionar con nosotros. Pero aún así, seguimos siendo muy densos para entrar en el reino animal, ¿vale? En esa parte más, más alma del reino animal. Cuando tú consigues sentir ese reconocimiento, o sea, tú consigues sentir esa unión, el reconocimiento es inmediato. Percibes como la sensación de que, anda, esto ya lo sabía, esto ya lo hacía, ¿bien? Entonces, en un trabajo chamánico profundo, como hacen los grandes chamanes, evidentemente, ellos se identifican con un animal. Tú te sentirás más identificado con un animal que con otro. Lo único que tienes que hacer es un trabajo en profundidad con ese animal. Entonces, en ese momento que tú lo necesitas, tú lo que estás haciendo es una comunicación alma a alma.
Ya. Y lo mismo que hablamos de animales, hablamos de plantas. Te contaba el caso también de los indios, que de repente, cuando nacen, se adoptan a un árbol, y cuando ese árbol muere, por cualquier circunstancia, el indito o la indita también muere con él.
Sí, sí.
Se puede hacer con plantas.
Es lo mismo que hablábamos de la muerte de nuestras mascotas cuando se muere alguien de la familia.
Sí.
Llega a crearse ahí un cordón, ¿vale? Que es una especie, mira, sería parecido a un cordón de plata, el famoso cordón de plata cuerpo-alma, ¿sí?
Sí.
Que es invisible, entre comillas, pero se genera este cordón en el momento del cuerpo, se muere, el alma se va.
Uh-huh.
¿De acuerdo? Pues ocurriría un poco lo mismo.
Yeah.
Generan un cordón de plata tan brutal que se nutren mutuamente, que en el momento en que uno desaparece, el otro muere.
Ya. Yeah. Hablemos de caballos.
Sí.
Había una película, El hombre que susurraba a los caballos, y hay algún tipo de terapia que utiliza a los caballos para, bueno, a sanar incluso determinado tipo de enfermedades. ¿Se puede hacer esto? Me contabas antes que el caballo quizás es el animal peor tratado.
Sí, para mí es el animal doméstico, dijéramos, peor tratado, en el sentido de que, a ver, tú tienes un perro, un gato es feliz en la casa, tiene su alimento, el perro lo cuidas, necesita más paseo que el gato, pero tú lo sacas a pasear, le das de comer y cuidados y están bien. ¿Qué ocurre con un caballo? Un caballo es un animal salvaje. Es un caballo que tiene que ser herbívoro, tiene que estar comiendo pues 10, 12 horas diarias con la cabeza gacha, que eso le permite que su sistema simpático, su sistema nervioso simpático, esté relajado, entre otras cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Los encerramos en un box de, pues yo qué sé, de 5x5, como mucho a veces, ¿no? Con luz artificial, les damos pienso a una altura que ellos no necesitan ni comer ni bajarse para comer, y solo salen cuando el dueño va a verlo. Eso es muy duro. Encima tenemos la competición, son animales en cierta manera muy competitivos, pero por otro lado son muy muy nerviosos, son muy inseguros, los hemos sacado de su medio. Entonces, ¿qué ocurre? Que en casos que he trabajado con ellos, sobre todo con caballos de competición, un caballo de competición es la prolongación del jinete.
Sí.
Lo que le está ocurriendo al jinete le está ocurriendo a él. Te podría explicar montones de casos, pero te voy a explicar uno así un poco en el fondo, pues divertido, ¿no? Es una niña que competía con su caballo, ganaba muchos premios, a ella le gustaba competir y todos contentos. Llegó la adolescencia y la niña empezó y el caballo empezaron a perder competiciones y nadie entendía por qué. Él seguía en plena forma, ella seguía entusiasmada y cada vez sabía más y tal, y no sé qué, era de salto. Total, que me llamaron y fui a verlo y me transmitió unas gafas.
¿El caballo?
Sí, sea, yo lo que yo veo en imágenes, ¿no? O sea, sí. Cuando ellos me transmiten algo a mí, yo lo tengo que traducir porque yo lo que veo son imágenes.
Ya.
Unas gafas y ahí ponte, porque claro, no me daba más información. Bueno, total que nada, sacando conclusiones y tal, la cuestión era que la niña llegara a la adolescencia, como iba a Sevilla, a Madrid, a esos sitios, y bueno, ya era una chica, ya quería gustar a los chicos y tal, para saltar se sacaba las gafas.
Ya.
Automáticamente su punto de enfoque era erróneo. Por tanto, su punto de enfoque era el que veía el caballo, y automáticamente el caballo saltaba mal. Esa era la tontería.
Qué curioso.
¿Vale? Entonces, claro, casos de estos, los que quieras, o los típicos caballos que se lesionan constantemente porque su dueña, su jinete, no quiere montar, no quiere competir. Y para que la dueña no compita, él se lesiona.
Ya. Es cierto, claro, debe de ser que cuando te montes un caballo y siente el miedo, pues se hace, ¿no?
Sí.
Sienten a ese nivel, ¿no?
Sí, claro.
Qué curioso.
O sea, hay un caso muy típico, por ejemplo, los petardos y los perros.
Sí.
¿Vale? Tú ya le puedes dar pastillas, le puedes dar flores de Bach, que funcionan muy bien. No, es que yo le he dado flores de Bach y no funcionan. ¿Y tú cómo lo llevas lo de los petardos? ¡Uy, yo fatal! Ya estás.
Ya.
Por mucho que tú los trates a ellos, si ellos sienten de que tú tienes miedo, ellos estarán preocupados por ti y sentirán miedo como tú. Igual que un niño, tú le puedes estar diciendo en palabras la vida es bella, como la película, pero si tú le estás transmitiendo el miedo, él no entenderá nada de lo que le estás diciendo. Él solo sentirá ese miedo que tiene la madre.
Ya. A punto de terminar, Olga. Se puede aprender, nos estamos perdiendo mucho, ¿no?, con esto. Se puede aprender mucho de los animales. ¿Cómo podemos conectar con ellos? Consejos mínimos, aunque luego vamos a dar tu teléfono por si la gente quiere más información, pero algún consejo para poder comunicarnos primero con nuestro ese yo ancestral, porque estamos amaestrando mucho, demasiado a los animales, ¿no?, poniéndoles vestiditos y
sí. Nos estamos que olvidando de que son animales.
Yeah.
Y eso no es bueno para ellos.
Y a veces es hasta inmoral ver cómo tratan a determinados animales cuando hay miles de millones de niños en el mundo que pierden la vida porque no tienen que comer y damos esas cositas a los animales, delicatessen y cosas de esas. Eso es un poco inmoral también, ¿no?
¿Sabes qué pasa? Que, a ver, el animal es animal y hemos de tratarlo como tal. Es un bien para él. Somos humanos y somos animales, ¿vale? Pero ellos son animales, entonces tratemos lo que ellos son, porque lo único que conseguimos es que pierdan la identidad.
Claro, claro.
Y hay cosas que además todos los veterinarios te lo dirán, ellos tienen su comida, su pienso, el hecho de darles pues el jamón dulce, lo que sea, eso no es bueno para ellos tampoco, porque no lo necesitan. Gracias a Dios, los piensos de hoy en día, los que están bien, llevan todos los nutrientes que necesitan.
Y estamos hablando de pienso. Seguramente los perros no comían pienso hasta hace nada.
No, hasta hace nada.
Gatos.
Poquísimos años.
Ya. Consejo para conectar con eso, con nosotros.
Consejo. Mira, yo os voy a dar un pequeño ejercicio muy fácil para que hagáis con vuestras mascotas en casa. Me imagino que todos más o menos conocéis la meditación.
Atentos, espera. Atentos los que tenéis gatos, perros, hurones y ese tipo de animales en casa. Vale, vale, sigue.
Sentaros a meditar. No hace falta que sea una meditación trascendente, sencillamente conectar con vuestra respiración. No hace falta que el animal esté a vuestro lado, pero al respiráis 3-4 veces para centraros un poquito, saber dónde estáis, localizaros y empezar como a intentar sentir a ese animal. Solamente eso, sentirlo desde el corazón. No lo busquéis, igual está en la habitación de al lado, no tengáis miedo. Si os ponéis en el suelo haciendo este ejercicio, lo más probable es que ellos se acerquen a vosotros. No estará acostumbrado porque no está acostumbrado que su dueña esté haciendo aquello una meditación animal. Pero eso, para empezar, está muy bien. Porque empezamos a trascender un poquito, empezamos a ampliar un poco la percepción. Y cualquier cosa que necesitéis, ya sabéis dónde estoy.
Olga, un placer. Déjame que te pregunte, ¿es cierto que los animales ven también el mundo del más allá? Yo tenía una gata que cuando pasaba algo raro se quedaba mirando a un sitio fijo y suponía que estaba viendo algún, lo que sea, espíritu o entidad. ¿Cierto?
Sí, es cierto.
Un placer, Olga. Si hay alguien que quiera más información, ¿dónde se puede poner en contacto contigo?
Mira, os dejaré mi email, que según quien le puede ser más cómodo.
Sí.
Es Olga Porqueras.
¿Porqueras?
Olga, arroba.
Espera, Olga Porqueras, arroba.
Gmail.com.
Gmail.com.
Y el teléfono de mi consulta es 93.
Sí.
488.
Sí.
0606.
Pues un placer, Olga.
Igualmente.
Gracias por habernos abierto este mundo de los animales. Te veo prontito.
A vosotros.
Un beso grande.
Igual.
Adiós.
Adiós.
Entra en contacto con nosotros. 900-137-137. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco.
Tres y 43, 2:43 en las Islas Canarias. Seguimos aquí en directo en Radio Nacional de España, en el Espacio en Blanco. La última oportunidad, si queréis participar en nuestro concurso, ahí está el teléfono de llamada gratuita. Y ahora nos vamos. Era un tema que nos pedían en el Facebook y alguna otra gente. ¿Queréis que hablemos de OPARS? Esos objetos fuera del tiempo. Eso es lo que va a hacer nuestro compañero en los próximos minutos. Y atentos, va a ser seguramente una sección del programa. Queremos buscar estos objetos allá donde estén, en cualquier parte del planeta, porque nos parece una prueba de ese mundo interesante. Con ellos dejamos. Y vamos caminando poco a poco junto a Jaime Barrientos. Buenas noches, don Jaime.
Buenas noches, don Miguel.
Periodista
Buenas noches
de raza.
A los oyentes de Espacio en Blanco.
Y que busca las cosas más extrañas para esta sección de asuntos extraños.
Absurdo.
¿Qué nos traéis hoy?
Pues bueno, has empezado bien porque has hablado de caminar. Y vamos a hablar de huellas.
Sí.
De, que también, ya sabes que me enrollo como las persianas. Esto va a dar pie también a otro montón de
historias.
Búsquedas. Sí. Que son los famosos OPSART, objetos fuera del tiempo.
¿Cómo me interesa ese tema? Me interesa muchísimo.
Por eso te hago un poco la pelota y te traigo los temas que te gustan. Pues si quieres empezamos precisamente por las huellas. Se supone que el ser humano apareció después de la época de los dinosaurios.
¿Dinosaurios?
Bueno, pues parece ser que no. Tengo aquí varias documentos que hablan, por ejemplo, pues mira, en 1908, bueno, sobre todo, todas estas huellas han aparecido en Estados Unidos, pero también las hay en Australia, en China,
¿sí?
en Kazajistán, pero bueno, las que más referenciadas están son las norteamericanas. En 1908, cerca de Glen Rose, en Texas, aparecen las huellas de unos homínidos gigantes de 4 metros de altura, o sea, calculado según el tamaño
del pie,
mezcladas con huellas de dinosaurios. Dinosaurios que provienen de entre 120 y 130 millones de años.
No me digas.
Y bueno, lo curioso es que huellas fueron dejadas por los miembros anteriores o los metatarsos de aquellos dinosaurios. Y bueno, ha habido gente que niega la evidencia y que han llegado a decir que los pies humanos que aparecen al lado estos personajes de 4 metros se deben a una transformación de la erosión. Es muy difícil que un metatarso de un dinosaurio por efecto de la erosión
acabe siendo un pie, ¿no?
Acabe siendo un pie. Y bueno, fíjate cómo es también de obcecada a veces la ciencia oficial, que pillaron a uno de estos científicos que se oponía ferozmente a este descubrimiento, y le pillaron deteriorando las huellas con una barra de hierro. Aunque bueno, a lo mejor era para probar si habían sido grabadas por el hombre.
Ya, déjame que aclaremos. Huellas en rocas, en fósiles.
Sí. Huellas fósiles, o sea, ya. Fosilizadas al lado de las huellas de dinosaurios, huellas de seres humanos o de homínidos.
Qué curioso, más casos, si quieres.
Pues tenemos otras huellas de homínidos que aparecieron en Tuba City, en Arizona. También junto a huellas de dinosaurios, pero estas están como más erosionadas y tienen menos nitidez. Sin embargo, en Ramona cerca de del Parque Nacional de Cleveland. En febrero del 2002, James Snyder, cuando estaba buscando oro, ya sabes que el oro sobre todo se da en los macizos graníticos, encontró una huella gigante de pie fosilizada. Y bueno, en este caso el señor Snyder piensa que podría tratarse de un Bigfoot, que ¿sí? También cuando hablemos de personajes estos mágicos y tal, pues si quieres otro día lo comentamos. Y luego en 1968 un mineralogista aficionado, Meister, cuando estaba buscando fósiles de trilobites y otros brachiópodos en Utah, concretamente en Antelope Spring, al romper una roca encontró, vamos, se llevó la sorpresa de su vida, porque aparecía la huella de un zapato fosilizada, y sobre esta huella además hay un trilobite aplastado.
Estamos hablando de millones de años.
Millones de años, 120, 130 millones de años.
¿Y era una huella de zapato?
Sí, una huella de
un... ¿No era de botas, de zapato?
No, era de un zapato. Vamos, cuando veas las imágenes, verás que es el tacón y
qué curioso. Eso significa civilizaciones súper adelantadas o viajeros en el tiempo, de este tiempo que han ido al pasado. Qué curioso, ¿verdad? ¿Cuántas...?
Hipótesis hay. Y también está la de con la traslación del eje de la Tierra, de los polos, pues que a lo mejor hubo una civilización anterior que quedó congelada. Ahora, por desgracia, con el calentamiento global, por lo mismo nos encontramos
algún resto de por ahí perdido.
Algún resto.
Más, si quieres, más datos.
Mira, en el siglo XIX, el escritor norteamericano Josiah Priest, en su libro Antigüedades Americanas, relata el descubrimiento cerca de las fuentes del río Tennessee, en Carolina del Norte, un montón de huellas de caballos, osos, pavos y, qué curioso, homínidos con seis dedos, con pies con seis dedos. Que eso, si quieres, también otro día cuando hablemos de las famosas piedras mágicas de Ica, también aparecen humanos con seis dedos. Y luego hay mucho más. Ya sabes que yo me enrollo como la como las persianas, Miguel. En 1822 el científico Schulerath observó huellas humanas en una tierra calcárea en las orillas del Mississippi, cerca de San Luis. Y en 1882, unos internos de la prisión de Carson City, en Nevada, que estaban haciendo trabajos forzados en una cantera, sacaron una capa de gres en la cual, entre las huellas de animales fósiles como mamuts, se encontraron seis series de huellas de homínidos gigante. De hecho, el 27 de agosto de 1882 mandaron un informe a la Academia de Ciencias de California, y ahí está transcrito que algunas de estas huellas de 50 centímetros hablaban de que esos homínidos usaban sandalias.
¿Sí?
Estamos hablando de millones de años, cuando se supone que ni tan siquiera, o sea, no ya el Homo sapiens, pero vamos, ni tan siquiera sus antecesores.
Que
también, ya sabes, otra vez vuelvo a hacer una digresión. Hay quien dice que son los monos los que descienden del hombre, y a esa teoría se apunta, por ejemplo, los musulmanes, el Corán.
¿Los monos los que descienden del hombre?
Sí, que fueron, según el Corán, fueron castigados por Dios por lavarse con leche y miel.
Cosa que ¿los monos?
Sí, no, los humanos.
Sí.
Entonces les castigó Dios por este insulto al hambre en el mundo, convirtiéndoles en monos. Cosa que nos podría volver a suceder si eso fuera cierto, porque ahora hay un montón de productos para lavarse el pelo y todo esto, que proceden de los lácteos, de la miel, Y claro, bueno, eso es una cosa que decía, por ejemplo, Fidel Castro, decía que la mitad de la humanidad se muere de hambre, mientras que la otra mitad se lava con huevo, con leche y con miel.
Tenemos todavía unos cuantos minutitos para que nos des más.
Pues entonces tendremos que dejar unas cuantas huellas. Bien, para la siguiente.
Las dejamos. Hay una que a mí me llama mucho la atención, no quiero cortarte, que es la de una bota también al lado de huellas. Una bota. Sigue, no te quiero cortar.
Bueno, sí, esa es precisamente la que tú hablas de la de una bota. Era esta famosa suela de zapato de la ya. Que, bueno, yo le he llamado zapato. Porque claro, como es la huella, no se sabe muy bien si era un zapato o una bota o un botín. A lo mejor era una de estas, una bota Dr. Martens, como las que utilizan los punkis, y que la utilizaba también Juan Pablo II en sus excursiones. ¿Mm? Digo, las Dr. Martens, no la bota esta de los dinosaurios. Y también, mira, pues en 1885, en el condado de Jackson, en Kentucky, en los montes Cumberland, descubrieron una serie de huellas también en gres carbonífero, datado en unos 300 millones de años según el carbono 14, y entre las huellas de osos antediluvianos y las de un animal parecía un gran caballo, había dos huellas de homínidos también de un tamaño desmesurado, con los dedos con cinco dedos, pero muy separados. Pues como suele, más incluso que la huella que deja un humano que haya andado toda su vida descalzo. Y nos vamos acercando cada vez más a la época actual. El profesor Brown del Colegio de Borea examinó estas huellas en 1930, y el doctor Burroughs, jefe del Departamento de Geología del Colegio de Borea en Kentucky, anunció el descubrimiento en aquel mismo año, en 1930, de 10 huellas de homínidos, también conservadas en gres carbonífero, en las colinas al norte de Rock Castle, también en Kentucky. Las huellas medían 24 centímetros de largo y 15 de ancho. Y lo curioso es que las fotos micrográficas e infrarrojas que tomaron no indicaron ninguna señal de talla artificial ni sobre ni alrededor de las huellas. Es decir, que eran huellas realmente fosilizadas. Y además el análisis microscópico indicó que las huellas se debían realmente al impacto de la presión del pie de un homínido. Cosa bastante difícil de... vamos, ni Miguel Ángel en sus mejores esculturas podría hacer este vaciado. Esta roca de la que estamos hablando está datada con una antigüedad de 250 millones de años, Miguel.
Qué curioso.
Unos años más tarde estas huellas quedaron destruidas por unos vándalos.
Ya, qué pena. Pero eso sí, sin toda esa serie de evidencias harían que tuviéramos que reescribir la historia, ¿verdad? Y no sé si hay mucha gente dispuesta a ello.
Es que, bueno, lo bonito yo creo precisamente es eso, es tener la amplitud de mente suficiente como para cuando un castillo se te cae, volver a construir otro con premisas diferentes.
Y sobre todo buscar la verdad de acuerdo a las pruebas que se van encontrando. El hombre existió mucho antes en el planeta.
Por supuesto, Miguel. Yo creo que lo que estamos haciendo es desaprender, como lo que te decía de los hombres que fueron castigados a ser monos, que es lo que nos va a pasar a nosotros o nos está pasando ya.
Igual es que lo somos y no nos damos
cuenta. Porque hay cada simio por ahí suelto. Sí. Sobre todo, yo que voy en transportes públicos, hay.
Jaime Barrientos, no te dejo terminar. Muchas gracias. Te veo prontito en esa sección que tenemos juntos aquí en el Espacio
Blanco. Buenas noches, Miguel, y gracias por la paciencia a los oyentes.
Un placer. Tenemos que terminar. Saludar a Cristian, que nos escucha desde la Patagonia en Argentina, y a toda esa gente que desde fuera de nuestras fronteras, sintoniza Radio Nacional de España. Un placer para todos nosotros. Y había un concurso, 5 premios teníamos, y los ganadores han sido María Rodríguez de Valladolid, María Jesús Vega de La Palma, que ayer mandábamos saludo a ella y a toda la gente que nos escucha en las Islas Canarias, y la isla de La Palma, que es una de nuestras favoritas, Eva María Cano de Almería, y Alberto Fernández de Madrid, y Marta López de Salamanca. Nos pondremos en contacto con vosotros y recibiréis nuestro premio. Las gracias, habrá más sorteos, más regalos, así que seguir insistiendo en nuestra forma de agradecer la del espacio en blanco de que estéis ahí con nosotros. Y nos vamos. Feliz Navidad para todos. Nuestros mejores deseos para estas fechas que llegan. Que la lotería del día 22 os sea favorable. Y recordar que en el 2012 hay muchos misterios para compartir. Perdón, en el 2010 hay muchos misterios para compartir aquí en el espacio en blanco en Radio Nacional de España. Abrigaos, cuidado con las carreteras, disfrutad del fin de semana y no olvidéis nuestra cita. La próxima semana en 6 días aquí en Radio Nacional de España. Y ahora hasta las 4 os dejamos con un poquito nuestra mejor música y nuestros mejores deseos. Cuidaros. Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train.